Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio.
Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Otra semana aquí con todos vosotros dispuestos a traeros lo mejor del misterio, mi equipo y yo. Ya sabéis que no paramos en toda la semana para traeros lo más interesante, lo más sorprendente, lo último de lo último, vamos. Y en esta ocasión vamos a empezar pues con algo que no se suele tocar aquí en este programa, en Canal del Misterio, pero que, como todo, la información es poder y hay que tener información sobre todo. Así que hoy va a estar con nosotros Teresa Porqueras hablándonos de su libro Yo Satanista. Y vamos a saber qué es realmente ser satanista y todo lo que conlleva el serlo. También va a estar con nosotros Yolanda Robles con su espacio La Melodía de tu Alma y ella nos va a hablar del Ikigai, que no sabéis qué es lo que es. Bueno, pues no pasa nada. Dentro de muy poquito vais a estar bien informados y vais a saber de buena mano qué es el Ikigai. Por supuesto, van a estar también las secciones habituales del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Dicho todo esto, daros las gracias por estar ahí, como siempre, fieles a la cita, por descargaros nuestros programas desde cualquier plataforma, Spotify, iVoox, Apple, iTunes, da igual, es que hay tantas posibilidades que si no nos escuchas, pues es porque no quieres realmente, porque os lo ponemos muy, muy, muy fácil. Bueno, lo dicho, gracias por ser y por estar y comenzamos. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre. Me gustaría ayudarte.
Entonces aflójame estas correas.
Me da miedo que te hagas daño, Regan.
Yo no soy Regan.
Ya veo. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Carras.
Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas.
Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo?
Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Carvas.
¿Dónde está Regan?
Aquí, con dos.
Thank you.
Comenzamos el programa de esta noche con esta música y con este corte de la maravillosa y estupenda película El Exorcista. Y bueno, lo hacemos porque está con nosotros Teresa Porqueras. Teresa Porqueras es licenciada en Filología Hispánica, es reportera de televisión en el programa Misteris Am Sebastián Darbó para el canal de televisión 8TV, divulgadora radiofónica en la sección Noticias del Misterio del programa Misteris de RAC 1 y en el programa Puerta al Misterio de Hit Radio Barcelona. También ha trabajado como redactora para la productora audiovisual Teva Films y ha participado como directora y redactora de contenidos para varias colecciones de DVD dedicadas al mundo de lo paranormal. Este es su segundo libro, el que viene a presentarnos esta noche. Y bueno, el primero, de hecho, ya estuvo aquí, ella, presentándonos su cara a cara con Satanás. Y hoy, de nuevo, está aquí para hablarnos de nuevo de Satanás, de Lucifer, del demonio y sobre todo, bueno, de lo que quiere decir y de todo lo que conlleva ser satanista. Su libro, el título de su libro, Yo, Satanista, de la editorial Cidonia. Y esta noche, como os digo, está con nosotros Teresa. Buenas noches, Teresa.
Buenas noches, Nuria. Es un placer estar contigo, volver a encontrarnos y hablando de lo que nos gusta, ¿no? Que es el misterio y en este caso de Satanás.
Sí, sí, sí. Madre mía, madre mía. Desde luego tú, valiente, eres un rato, ¿no?
Sí, no sé. Yo soy muy miedica, ¿eh? En algún que otro programa lo he confesado.
Sí.
Me cuesta mucho ver películas de miedo.
Ajá.
Y este miedo lo tengo, no sé, que es como algo que tengo que vencer dentro de mí. Y por eso tal vez me meto en estos lugares, en asuntos tan, tan peliagudos,
sí,
porque tengo esa necesidad intrínseca de luchar contra mi miedo, ¿sabes?
Cuéntanos cómo surgió toda esta idea de escribir Yo Satanista, Teresa.
Pues todo fue un concatenado de situaciones más que casuales. Y es que yo acababa de publicar el libro Cara a Cara con Satanás cuando una persona se puso en contacto conmigo y me dijo que era satanista.
¿Sí?
Y no quise desperdiciar la oportunidad que el destino me dio y me entrevisté con él.
Ajá.
Él quería, la idea suya era saber más de Anaís, ese personaje que cuento en el libro que supuestamente estaba poseída. Y a partir de ahí empieza una relación con este personaje que yo llamo en el libro Rubén, una relación apasionante, ¿no? Queriendo saber quién es él, qué hace, a qué se dedica. Él me decía que era un satanista, que era el líder de un grupo de aquí de la zona de Cataluña.
Sí.
Claro, yo no pude desaprovechar la oportunidad de saber más. Bueno, fue un tira y afloja. Hubo momentos en que él pues me puso un poco a prueba porque no le vas a explicar tu vida al primero que pasa,
claro,
como comprenderás.
Claro.
Y yo de alguna manera también tuve que pasar ese control y entre los dos pues hubo un momento de no saber, pero finalmente esto ha cuajado, llevo 3 años y medio en este asunto y he hecho un libro explicando lo que es, según mi opinión, el movimiento satanista en España y también lo podríamos un poco hablar de en el mundo, ¿no?
Sí,
sí.
Sí.
Está muy muy escondido, ¿verdad? Esto está muy mal visto, con lo cual, pues claro, estas personas que pertenecen a este tipo de ideología o de creencia, bueno, pues tienen que esconderse, evidentemente.
Mira, es que en el mundo, sobre todo en España, que es un país evidentemente con un pozo católico,
claro,
hablar de ser satanista no está bien visto. En la televisión nacional, en la prensa nacional, hablar de estos temas como que es algo tabú, no se habla, es algo muy, muy, muy mal visto. Y ellos lo saben. Ellos no pueden ir diciendo yo soy satanista, porque has de pensar que en esta religión, en Estados Unidos es una religión, aquí
sí,
en España todavía no, forman parte personas muy importantes. Aquí hay empresarios, aquí hay estudiantes, aquí hay académicos, aquí hay jóvenes, mayores, veteranos, militares, políticos, aquí hay muchas personas que si se supiera que están en estos ambientes, pues peligrarían sus carreras, sus prestigios. Y estamos en este país que claro, has de guardar las formas, las apariencias. Y ahora, recientemente, en el 2019, nació en España la primera asociación de satanistas de España, liderada por Miguel Pastor, un joven de apenas 26 años. Y sí, es el primer paso que da España para decir que aquí en España sí hay satanistas. Ajá. Pero esto es un primer paso. De aquí a que esto sea una religión va a costar bastante, ¿no? Y sí, tengo que decirte que hay ese miedo social, esa incertidumbre, porque aún ellos, la sociedad piensa que son personas malas, malignas, que causan el mal. Y ya lo iremos desarrollando, Nuria, de que esto, muchas de estas ideas preconcebidas, pues no son verdad.
Sí, porque como todo, Teresa, el miedo viene pues de algo, pues a lo desconocido, de algo que no conoces. Y es que, evidentemente, la información que tenemos, que suele tener las personas aquí, por lo menos en España, pues es una información pues muy, muy limitada y muy, como tú dices, ¿no? Desde la parte de la, desde la, el punto de vista católico, ¿no? Pero realmente, ¿ellos cómo se definen? ¿Qué sería ser satanista?
Pues ser satanista es un sentimiento que ellos llevan desde el mismo momento en que nacen. Ellos ya se sienten diferentes al resto de las personas. Ellos practican, dicen, la individualidad. Ellos no practican el ser un rebaño, el ir al unísono. Ellos son muy individuales, su mentalidad parece que es diferente al resto, ¿no? Estas personas viven intensamente la vida, son muy vitalistas, les gusta satisfacer todo aquello que la vida les ofrece. Te hablo de satisfacciones sexuales, materiales, emocionales, intelectuales. Y ellos viven al margen de las religiones. Y aquí yo creo que es un punto bastante importante que podría explicar qué es un satanista. Ellos reniegan de los dogmas porque creen que son verdades inalterables que de alguna manera limitan la libertad del hombre. Entonces, ellos no creen en dioses, no creen en santos, no creen en entidades sobrenaturales, y ellos practican la adoración a sí mismos. No adoran a Satán, sino se adoran a sí mismos, dicen. Ellos no practican la subordinación, como te decía, a ningún dios. Y ellos lo que quieren enseñar al mundo es que existe una manera diferente de pensar, en la que el bien y el mal no existen para ellos. Ellos opinan que tenemos que hacer caso a nuestra propia moralidad, a nuestra ética, y que el bien y el mal, como nos lo habían vendido las religiones judeocristianas, no existen. Ellos hablan también del espíritu crítico. Ellos entienden que el satanismo significa pensar por sí mismo, y esa actitud de críticos ante el mundo ellos la practican. Es una autocrítica que ellos quieren hacer partícipes, ¿no? De alguna manera, pues practican también lo que es una actitud proactiva. Ellos controlan su destino y asimismo pues rechazan esa idea que tienen los cristianos y católicos y miembros de otras religiones de que todo es voluntad de Dios, hay que orar, hay que tener esperanza y misericordia. No, ellos reniegan de estas actitudes hipócritas y falsa moral, y ellos se refugian en esa actitud crítica, en esa actitud empoderada, ¿no? De sentirse de que ellos son suficientemente inteligentes como para iniciar en la vida un camino individual. Y en definitiva, lo que practican también es un autocrecimiento personal.
Nos has comentado que no son adoradores de Satán, pero entonces yo creo que deberían de cambiar un poco, ¿no? Por lo menos la palabra, lo que los define, ¿no? Como satanistas, si no quieres que te relacionen con Satán.
Sí, aquí es muy curioso, porque esta pregunta yo se la pregunté al protagonista de mi libro, ¿no? ¿Cómo os llamáis satanistas? Dices que no adoras a Satán y Satán están en la palabra, ¿no? Uh-huh. Y aquí es una paradoja, ¿no? Y él me llegó a explicar que para ellos Satán es un referente, un símbolo, una metáfora en la que inspirarse. No es un ser al que ellos rindan sí. devoción, porque ellos, ya te digo que ellos uh-huh. reniegan de lo que es una religión. Una religión católica, por ejemplo, tienen unos dogmas, tienen uh-huh. un ser, Dios, Jesús, María, a los que los creyentes deben devoción, deben rendirse a ellos, ¿no?
Sí.
Debes adoración. En cambio, el satanismo, ellos no requieren una adoración a un ser, sino a sí mismos, y la figura de Satán es un ejemplo a seguir. Por eso la palabra Satán está en el nombre, porque es un ejemplo, un abanderado de lo que ellos aspiran, ¿no? Que es ser un crítico, ser una persona que se plantee la vida sin interferencias, solamente uh-huh. usando su propia razón, su raciocinio, su libertad para elegir, que en definitiva la libertad en ellos es una parte muy, muy interesante, muy, muy importante, ¿no? En este devenir como satanista.
Uh-huh. Oye, Teresa, tú en el libro hablas de que Barcelona, una ciudad como Barcelona, es una ciudad clave del satanismo. Cuéntanos un poquito esto.
Pues sí, aquí hay muchos personajes, muchas personas relacionadas con el satanismo. Y además, yo he estado un poco hurgando en esa Barcelona más desconocida, y aquí he encontrado que, bueno, aquí hay un nido de espiritistas, hay un nido de brujería que se remonta a siglos, y es esa esencia esotérica la que queda y de la que se alimentan hoy en día los satanistas, porque los satanistas, ya lo hablaremos si quieres, practican la brujería, practican la magia.
Sí, sí.
Y realmente Barcelona es un caldo ocultista uh-huh. muy interesante de magos, de hechiceros, de nigromantes. Solamente hay que pasear por las calles de Barcelona y empaparse de esa esencia que queda aún en el ambiente. Y el protagonista de mi libro me decía que sí, que aún siguen habiendo en Barcelona grupos muy escondidos, muy ocultos, que practican esta hechicería tradicional. Uh-huh. Y como que en Cataluña, en Barcelona, hay esa mentalidad aún de seguir en lo antiguo, ¿no? De seguir en esa antigüedad que a veces pues hace que diversos ritos, técnicas no se pierdan, ¿no?
Sí.
De que guardan lo tradicional.
Uh-huh.
Así que sí, Barcelona es un caldo de cultivo para muchos misterios, y entre ellos, uno de ellos, el satanismo, la brujería, el espiritismo.
Uh-huh. También nos hablabas de, bueno, de estos personajes, altos cargos políticos, gente de la farándula que son satanistas también. ¿Es verdad lo que se oye? Que esta gente, para llegar a tener poder, fama, hacen una especie de pacto?
Bueno, lo de los pactos es una leyenda negra que ha pasado pues de generación en generación. De hecho, la literatura ya en el siglo VI, en plena Edad Media, ya hablaba de pactos satánicos. Y en la literatura tenemos muchos casos, el más famoso es el de Fausto. Pero yo esta cuestión, claro, tenemos las evidencias, tenemos hoy en día pues tenemos los legajos donde podemos encontrar pactos satánicos, podemos encontrar rúbricas con sangre humana,
sí.
¿no?
Uh-huh.
Eso está ahí, los pactos están ahí, ¿no? Pero realmente existen los pactos. Yo se lo quise preguntar a todas esas personas que les fui entrevistando, y ellos me decían que los pactos hoy en día no es un pacto con esa entidad, porque ¿un pacto qué es? Es un contrato que se celebra entre dos partes, en teoría pues entre la persona humana y esa entidad demoníaca, en la que hay un contrato en el que se vende el alma y en contraprestación se quieren pues una serie de beneficios. Hablemos de fama, de dinero, bienestar, de todo tipo, ¿no? Entonces, el satanista me decía, ¿cómo, Teresa, vamos nosotros a creer en los pactos satánicos si lo que se trata de vender es el alma, que es un concepto cristiano católico. Nosotros no creemos que existe el alma.
Claro, además no se puede claro. tener un pacto con alguien o con un ser que no existe. Para ellos no existe Satán.
Exacto. Y además, si ese pacto sale mal, Teresa, o sale bien, el resultado es que el demonio cogerá tu alma, se la llevará al infierno. Entonces él me decía, todos estos conceptos de alma, infierno, trato, son ideas judio-cristianas. Uh-huh. Son conceptos que nosotros no trabajamos. Es imposible que nosotros podamos tener un trato con esta entidad, porque nosotros no funcionamos así. Nosotros lo que hacemos son tratos con nosotros mismos. Uh-huh. Un trato en el que nosotros nos comprometemos a seguir en esta senda. Ellos, por ejemplo, me decían que hacían determinados rituales con ellos mismos, sobre todo son rituales de iniciación en el satanismo, en el que se comprometen a seguir por esta senda, a dejar todo atrás y comprometerse con el satanismo. Y sí, en ese ritual que él me hablaba, sí que había un pergamino que escribían pues todo lo que ellos pretendían hacer y dejar atrás, y sí, a veces lo firmaban incluso con sangre, ¿no? Pero esos pactos de la antigüedad que nos han llegado son pactos muy, muchas veces, la mayoría de ellos influidos por el catolicismo, y muchos de ellos están falseados, uh-huh. porque un pacto era la prueba irrefutable para aquella persona estaba tratando con el maligno, y para en los tribunales de Inquisición tener un pacto satánico era la prueba de que aquella persona debía ser condenada. Muchos uh-huh. de esos pactos son falsos, ya te lo puedo decir. Los hacía la misma Inquisición, ¿no? Y si algún pacto se hizo en algún momento dado es porque aquella persona quería huir del cristianismo, del catolicismo, y era una manera de pactar con ella misma, ¿no? Pero te aseguro que en ningún momento ha venido ningún demonio a llevarse el alma de nadie, ni ha pasado absolutamente nada, porque todo eso forma parte de la mentalidad que nos han querido vender desde las iglesias.
Uh-huh. Teresa, ellos no creen en Satán, como nos has dicho, no creen en él como un ser, que exista un ser, da igual que sea físico, etéreo, astral, me da igual, pero no creen.
Bueno, te hago un inciso aquí. Uh-huh. Ellos, ya te digo, los satanistas son muy individualistas, entonces hay muchos tipos de satanistas, los podríamos englobar en dos partes uh-huh. bien diferenciadas, que sería una parte de satanistas ateos que creerían que Satán es una metáfora, una idea ilusoria que se ha de emplear como referencia en los rituales, porque en los rituales la imagen, la estampa de Baphomet siempre está. Uh-huh. Luego hay otro grupo, que es el más interesante y sobre el que explico mucho en el libro, que es el satanismo teísta. Y este satanismo teísta sí que creería en Satanás, pero no creería como un ser. Esa idea del demonio que nos han querido vender con la cola y el rabo, ¿no? Ellos interpretan, los más teístas, y sobre todo Rubén, el protagonista de mi libro, dice que Satán sería el resultado de la suma de pensar tanto, tanto en Satanás. Cuando los miles de personas durante miles de millones de años piensan en el mal, él dice que se crea un egregor como uh-huh. una esencia en el éter, y esa esencia, ese egregor, Rubén cree que se puede trabajar con él, que yeah. realmente se puede manejar con la magia y realmente puede incluso tener cierta vida propia, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay como dos grupos, los más ateos, que creen que Satán no existe, es una metáfora, ¿sí? y los más teístas, que creen que es una esencia, un egregor, con el que sí se podría trabajar, y con el que sí se podrían pues hacer rituales de evocación, invocación, de invocar a los demonios, ¿no? O sea, una idea, ya te digo, muy, muy, muy interesante.
Ahí voy a parar. ¿Dónde entraría entonces los demonios, el mundo demoníaco? ¿Dónde entraría?
Sí, mira, los satanistas más ateos, ellos sí hacen rituales con demonios, pero ya te digo, para ellos los demonios no existen, forman parte pues de nuestra mente, de nuestra herencia, de nuestra leyenda, pero sí trabajan con ellos en sus rituales, es muy curioso. Uh-huh. Y los más teístas creen en la esencia de los demonios, hasta tal punto que intentan comunicarse con ellos, intentan entablar comunicación con esos demonios, porque ellos piensan que los demonios es la fuente verdadera de conocimiento. El conocimiento oscuro, ellos dicen, uh-huh, proviene de los demonios, y ellos utilizarían diferentes técnicas para invocarlos, diferentes técnicas en las que ellos incluso dicen practican la posesión demoníaca. Ajá. Aquí, ¿cómo lo ves?
Vaya, vaya, qué interesante. Y ahí ya entraríamos también al por qué mucha gente se mete en este tipo de sectas o de filosofía de vida, vamos a dejarlo en filosofía de vida, para conseguir lo que muchas veces conocemos como, pues eso, poder, sexo y sobre todo un objetivo en concreto, y esto pues a través de rituales sexuales o rituales mágicos, ¿no?
Sí. Bueno, ellos sí, ellos practican todo tipo de rituales en función de lo que quieran obtener. Los rituales sexuales forman parte de su ritualística. Ellos creen que la sexualidad es un motor importante, se genera una determinada energía que es muy trabajable en la, claro, magia. Uh-huh. Pero una cosa que te quería decir, esta es la idea de que muchos tienen, de que si entras en el satanismo, entras queriendo pues poder, queriendo tener sexo. Pero ellos lo detectan enseguida, ¿eh? Si hay alguien que viene solamente con esta aspiración, ajá, te puedo asegurar que lo van a expulsar inmediatamente, porque todo este aspecto forma parte de ellos, pero hay algo mucho más grande que los une, ¿no? Que es estas ganas de esta actitud que te comentaba, estas ganas de vivir intensamente la vida sin dogmas, pero con una idea de autocrecimiento personal, ¿vale? Uh-huh. El sexo y los rituales forman parte del mundo satanista, pero ellos también se tienen que desarrollar y se desarrollan de una manera que piensan por sí mismos, desarrollan su espíritu crítico, leen mucho, investigan mucho. Así que quien se piense que este mundo solamente está circunscrito a orgías, y pues se equivoca, ¿no? Uh-huh. Porque es mucho más que eso. Hay personas, yo he conocido a personas muy inteligentes, muy sabias, con varias carreras, que leen muchísimo, que puedes llevar conversaciones interesantísimas, y que realmente el sexo tampoco les importa tanto. Uh-huh. Es una parte, pero ellos lo que quieren es cultivarse, ¿no? Es de alguna manera llegar a esas preguntas que todo el mundo tenemos, llegar a esas respuestas que todo el mundo anhelamos a través de este mundo del satanismo.
Uh-huh. Teresa, la magia, lo que te comentaba antes, la magia, ¿qué tipo de magia hacen? ¿Hacen, no sé, vudú, por ejemplo? ¿La practican?
Sí, sí, sí. La magia, ellos practican la magia negra, y la magia negra es una magia muy amplia porque trabajas con demonios, trabajas con todo tipo de energías, y sí, practican el vudú, sí. El protagonista de mi libro, yo explico cómo él practica el vudú en un momento dado, y es una técnica más. Uh-huh. Sí, 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 uh-huh, sí.
¿Sacrificios también hay? ¿De animales? Bueno, humanos no vamos a entrar, claro, evidentemente.
No, esta es una pregunta peliaguda, uh-huh, que suele salir. Anton Sandoz LaVey, que es el creador del satanismo, sí, moderno, cuando escribió sus libros, hizo La Iglesia de Satán, una cosa que tenía clara era enviar al mundo un mensaje positivista. Y él lo recalcaba y una y otra vez, amaba la vida animal y la vida pues a todos los seres humanos. y él renegaba del sacrificio animal.
Ajá.
Así que los satanistas contemporáneos que siguen a la Bey y siguen esta doctrina,
uh-huh,
no practican los rituales con animales.
Ajá.
Pero yo he descubierto muchas cosas, y es que sí practican rituales con sangre, son rituales muy sencillos a veces, para sacralizar sus dagas, diferentes rituales sexuales, que incluso utilizan la sangre menstrual, ¿no?
Sí.
Y también he visto que hay algún que otro grupo, y eso sí que te lo puedo decir, que practican rituales con animales, pero los mismos satanistas reniegan de estos grupos que dicen que no son satanistas.
Uh-huh.
En España se practican muchos rituales africanistas y a veces se confunden con el mundo satanista. Y hay algunos grupos que quieren ir de lo que no son y practican determinados rituales con animales.
Uh-huh.
Pero ya te digo, esto dentro del mundo satanista es algo muy, muy rechazado. Y todas las personas con las que me he entrevistado, ellos no son partícipes de rituales con animales. Todo y que en el libro yo conocí a un satanista, mientras lo elaboraba, un satanista de Hispanoamérica, y allí como que todo lo llevan más al extremo. Y allí los rituales con sangre parece que están como más... se ven de otra manera. Y sí, yo fui testigo de cómo realizó un ritual de sangre.
Uh-huh.
Sí.
Uh-huh.
Pero ya te digo, los satanistas contemporáneos reniegan de todo este tipo de cosas porque ellos valoran la vida humana y animal.
Muy bien. Bueno, pues es que es interesantísimo lo que nos cuentas, Teresa. Bueno, y esto es una mínima parte de todo lo que cuentas en tu libro, Yo Satanista, editado por Cidonia. Teresa, lo tenemos que dejar aquí porque ya sabes que, el tiempo es así y más en radio. Pero yo te emplazo a que, a ver si dentro de poquito puedes volver a estar aquí con nosotros y nos cuentas un poco más sobre tu libro. ¿Qué te parece?
Pues fenomenal. Cuando quieras, Nuria, estoy contigo y hablamos de lo que más nos gusta.
Sí, porque me he quedado con ganas de preguntarte un montón de cosas más. Pero el tiempo es lo que tiene.
De acuerdo.
Teresa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y vosotros ya sabéis, queridos oyentes, tenéis que adquirir Yo Satanista. Es bueno tener información. La información es poder. Así que ya sabéis, a comprar todos Yo Satanista, editado por Cidonia y escrito por Teresa Porqueras. No puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Teresa, un placer.
El placer ha sido mío y muchas gracias por invitarme a tu programa, Nuria.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Actualidad en Canal del Misterio.
Pues llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
Buenas noches, Nuria.
Bueno, buenas noches, buenas tardes. Ya no sabemos muy bien qué decir porque en la franja horaria que estamos es un poco ahí entre tarde y noche, María. Vamos a empezar la actualidad de esta semana y el titular que nos traes es el siguiente. Bélgica se ha convertido en el primer país en Europa en construir una casa de varias alturas impresa en 3D.
Sí, Nuria, así es. Y construyeron esta casa en la ubicación final. Es decir, esto es lo que marca en verdad la diferencia con otras empresas,
ajá,
que lo que hacían es ensamblarlas a partir de paneles preimpresos,
uh-huh,
que luego se debían trasladar al destino final. En este caso, el lugar escogido fue Flandes y demoraron solo 15 días en realizar este prototipo. Fue financiado por la Unión Europea, varias firmas de arquitectura y construcción, una empresa de materiales y estudiantes universitarios belgas. Instalar la impresora le llevó 24 horas. Se trata de un brazo robótico en forma de grúa que imprime la casa desde el interior. Solo necesita de un supervisor, así que los albañiles no serán necesarios en este caso.
Vaya.
La casa consiste en un cubículo de 9,9 metros de altura y 90 metros cuadrados habitables. Tiene ventanas repartidas en dos pisos, para lo que se ha necesitado 60 toneladas de hormigón. Los responsables afirman que no hay límites en las formas, es rápido y limpio, que en realidad es lo fundamental. La casa pudo visitarse durante los meses de julio y agosto, y es probable que la empresa CAMC, responsable, la utilice como oficinas. Pero no son la única empresa, ya que en 2018 Bimor3D, una startup valenciana, logró ser la primera en España en construir una casa in situ con una impresora 3D. Y en 2019 lo hizo en Marruecos, en el marco del certamen solar Decathlon África 2019. Se trata de una vivienda de 32 metros cuadrados, construida en 12 horas. Gracias a la tecnología que ellos mismos han desarrollado. Uh-huh. Otra empresa que es el líder en el sector se llama Apiscor y es rusa. Ellos imprimieron también una casa de 38 metros cuadrados en Moscú y en menos de 24 horas, como el caso de la empresa valenciana. Aunque ellos, además, tienen en su haber la creación del edificio impreso en 3D más grande hasta el momento. Se encuentra en Dubái, como no. Uh-huh. Cuenta con dos plantas de 9,5 metros de altura. Tiene una superficie total de 640 metros cuadrados y el proceso generó casi un 60% menos de desechos. Las paredes están huecas para poder introducir el aislamiento térmico y en última instancia reducir el consumo de energía también. E incluso los huecos serán utilizados para integrar sin ningún problema las funciones de electricidad, agua, comunicación e internet. En Dubái apuestan muy fuerte por esta nueva tecnología. Por eso Dubai Future Foundation fijó para 2025 como un objetivo para incrementar en un 25% el número de casas impresas en 3D. Pero os preguntaréis, o te preguntarás tú también, ¿cuáles son los precios?
Claro, claro, el precio, sí, sí.
Que es lo fundamental. Uh-huh. La casa de prueba que Apiscor construyó en Moscú de 38 metros cuadrados tiene un precio de 9.600 euros. Con todo lo que debe tener una vivienda, incluso cableado y aislamiento. Es decir, el metro cuadrado tiene un coste de 252,63 euros. A esto hay que sumarle, obviamente, el costo del terreno donde queremos que ellos ubiquen la vivienda. Así que, Nuria, esperemos que esto de prosperar pueda brindar una solución rápida y sobre todo accesible a personas con menos recursos, para que puedan tener acceso a un derecho básico como es el de la vivienda.
Pues sí, efectivamente. Ojalá esto progrese y bueno, pues muchas personas que lamentablemente hoy en día no tienen hogar, pues tengan por lo menos ese techo, ¿no? Que todo el mundo merece y al que tiene derecho, desde luego, tener. María, ¿tus vías de contacto?
Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana.
Compañera, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima, Nuria.
¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€... ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
Bueno, pues ya hipnotizados por esta música tan encantadora y evocadora, estamos con Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Nuria.
Bueno, la primera vez que estás con nosotros en esta sexta temporada de Canal del Misterio. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal? Cuenta.
Pues mira, estaba deseando, la verdad, volver. Pero las vacaciones muy bien, ¿eh? Las vacaciones, sobre todo, mucho de descanso que falta me hacía. Uh-huh. Pero ya te digo, con muchísimas ganas de volvernos a encontrar en Canal del Misterio.
Qué bien, y hoy nos traes un tema muy, muy interesante. Nos vas a hablar de el Ikigai.
Sí, Nuria, porque, bueno, pues como tú bien sabes, porque hablamos mucho.
Sí.
Pues hoy os quiero traer un tema muy 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 personal, uh-huh. el más personal e íntimo, ¿no? De los que os he podido hablar hasta ahora,
¿sí?
Porque tiene que ver con mi propio camino, el que estoy viviendo ahora mismo, ¿no? Mi historia vital y además, aparte de lo que os voy a hablar hoy, ¿no? Del Ikigai,
sí, sí.
Vamos a ver cómo realmente como os he dicho otras veces, el universo al final, ¿no? Nos demuestra que eso, que te hace llegar personas, herramientas, la información, es decir, todo lo que vamos, que necesitamos en cada momento, aunque a veces nos cueste verlo, ¿vale?
Claro.
Lo vemos un poco más cuando ha pasado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, vamos a ver que todo esto tiene un porqué, ¿no? Y es que, bueno, pues este último año y medio, como te decía hace un momentito, pues está siendo muy importante y muy crucial porque estoy tomando muchas decisiones que nunca antes había pensado que las iba a tomar, ¿no?
Sí.
Y estas decisiones, sobre todo lo que me están haciendo es salir de mi zona de confort, con lo que todos sabemos lo difícil que es, ¿no? Es lo cómodo, es lo que ya sabemos, lo que ya conocemos, pero salir de eso es muy difícil. Y además es que yo soy Tauro, con lo cual, imagínate.
Sí, sí.
Lo que está suponiendo, ¿eh?
Bueno.
Tomar decisiones y afrontar todos estos cambios.
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues voy al principio, ¿no? Que es cuando todo empezó.
Uh-huh.
Empecé a ser consciente de que yo había perdido la ilusión que me hacía levantarme cada día, ¿no? Con las ganas de siempre de comerme el mundo, de ser realmente yo, una Yolanda que siempre es positiva, siempre está motivada, siempre ve la solución antes que el problema, ¿no? Pero en ese momento me di cuenta que me había convertido en un autómata que realmente había olvidado de esa esencia, ¿no? De mi esencia.
Sí.
Y al principio era una sensación y buscaba una razón a lo que me estaba pasando, porque no entendía, ¿no? Porque yo tengo mi familia, mis hijos, he tenido mi propio negocio y aún así yo no me encontraba bien. Era todo lo contrario, cada vez me sentía peor. Además me había vuelto negativa. Que, como os decía, nunca lo he sido, e incluso con el enfado esperando, ¿no? Cualquier excusa ahí, como a la mínima, cualquier chispita me hacía estar malhumorada, ¿no? Entonces me puse manos a la obra y decidí empezar mi camino de crecimiento personal, espiritual, en el cual pues he conocido a muchas personas estupendas que me han ayudado de muchas maneras.
Uh-huh.
Algunas enseñándome cosas, otras estando a mi lado, o ambas cosas, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues decidí dar ese paso para volver a tener esa ilusión. Porque yo creía que era eso, ¿vale? Que había perdido esta ilusión.
Uh-huh.
Pero la ilusión que buscaba es una ilusión, quiero que entendáis que es una ilusión propia de una, ¿no?
Interna,
una ilusión mía,
interna.
Íntima.
Sí, sí.
Personal, algo muy diferente a, por ejemplo, a la ilusión que tienes pues con tus hijos, que esa evidentemente no cambia y sigue estando,
claro.
¿No? Siempre presente. No, una cosa no quita la otra, ¿no? Era mi ilusión y decidí que tenía que recuperarla. Todo, como os digo, eran pensamientos míos, conversaciones conmigo misma, por lo que yo sentía, lo que yo percibía. Bueno, pues aquí es donde de repente, como os digo, aparece el universo, que este mayo pasado, en el día de mi cumpleaños, pues recibo como regalo varios libros. Y entre ellos hay uno que se llama Ikigai. A mí la cultura japonesa me apasiona desde siempre y bueno, sobre todo por mi larga relación personal y profesional con la cultura milenaria del té, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que yo creo, en un principio lo que creí, que fue lo que me hizo que decidiera elegir ese libro de todos los que me habían regalado como el primero, ¿no? Para leer. Pero yo creo que realmente esa no fue la causa.
Ajá.
Quizás una sincronicidad, no
Ajá.
sé, ahora veremos.
Ajá.
Pues bien, empieza a leer el libro y parece que Ikigai, este concepto japonés, se traduciría a grosso modo como la felicidad de estar siempre ocupado. Y parece ser una de las razones que explica la extraordinaria longevidad que tienen los japoneses, ¿no? Sobre todo en zonas muy concretas, pero bueno, en general, ¿no? Sobre todo en la isla de Okinawa. Bueno, pues hasta ahí vamos bien, pero de repente vamos a ir más allá porque esta palabra, que suena tan bonita, Ikigai, es un concepto japonés que significa la razón de vivir o la razón de ser. Ahí está. Ahí está el quid de la cuestión.
Ahí es nada.
Ahí está. Ahí está lo que yo estaba buscando, ¿no? En la cultura japonesa todo el mundo tiene un ikigai, pero primero hay que encontrarlo porque una vez que lo descubramos nos va a traer satisfacción y sobre todo lo importante que es el sentido a nuestra vida. El ikigai está escondido en nuestro interior y requiere, por supuesto, que exploremos de una forma paciente para llegar a lo más profundo de nuestro ser y llegar a encontrarlo. El ikigai, y es aquí entenderéis todo lo que os he contado anteriormente, es la razón por la que nos levantamos por la mañana. Y entonces, yo al leer esto, imaginaros cómo me quedé, ¿vale? Resulta que lo que yo estaba sintiendo y lo que estaba buscando era mi ikigai, claro. ¿Vale? Así que, sí, así era. Realmente fue la confirmación de ese sentimiento, como os decía, de esas conversaciones conmigo misma, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pues yo hoy os propongo que me acompañéis también buscando cada uno vuestro propio ikigai, ¿no? Y lo más importante es que una vez que lo hayamos encontrado, pues tratemos de seguirlo, de seguir alimentándolo cada día para dar sentido precisamente a nuestra existencia, porque una vez que damos significado a nuestra vida, pues ya cualquier tarea rutinaria que sea, pues se convierte en un fluir. Uh-huh. Por ejemplo, como el calígrafo ante su lienzo, el pintor, vaya, o un cocinero que sigue preparando con amor después de 50 años la comida para sus comensales, ¿no? Sí. Es súper importante tener una razón para vivir, es el motor, ¿no? Uh-huh. Entonces, también os quería decir que investiguéis, que busquéis vuestro ikigai y que las 10 leyes del ikigai son estas, ¿no? Que realmente son las que estamos trabajando siempre en nuestro camino, ¿eh? De crecimiento, pero está bien recordarlo y es que siempre tenemos que mantenernos activos. Nunca nos retiremos. Parece ser que en Occidente el hecho de la jubilación, ¿no? De decir, hemos llegado a cierta edad y dejamos de trabajar, a muchas personas eso les hace como un envejecimiento prematuro, ¿no? Uh-huh. Porque se encuentran como que ya no tienen
totalmente
una misión que...
Sí.
¿Vale? Entonces el Ikigai nos dice, no, mantente siempre activo, nunca te retires. Uh-huh. La segunda ley sería, tómatelo con calma. Es verdad que somos muy tremendos y en Occidente mucho más, las prisas, el estrés, entonces no, todo tiene su tiempo, ¿verdad, Nuria? Que tú me lo dices muchas veces.
Es verdad.
Todo tiene su tiempo. Vale, la tercera ley, no comer hasta llenarnos. Eso es súper importante y en muchísimas culturas nos enseñan a esto, a que no tenemos que comer con prisas, porque, bueno, al final comemos más de lo que realmente nuestro organismo necesita porque no le llega la información al cerebro como para decir, ya, para, ¿no? Entonces, es muy importante dejar una parte, no llenarnos completamente. Ellos dicen que el 80% del estómago solo.
Ajá.
Los japoneses.
Bueno.
Bien. La cuarta ley, rodearnos de nuestros buenos amigos. La quinta ley, ponernos en forma con la idea para llegar al próximo cumpleaños, ¿vale? La sexta ley, sonreír, no lo dejéis de hacer nunca. La séptima ley, reconectar con la naturaleza, otra ley imprescindible que no debemos de olvidar. La octava, dar las gracias, y ahora lo hemos hablado, el agradecimiento es súper importante. Todos los días no olvidarnos de agradecer todo, las cosas buenas y las que creemos menos buenas, porque siempre trae lecciones, como hemos dicho, ¿no? Uh-huh. La novena ley es vivir el momento, el aquí, el ahora. Y, por supuesto, la décima, seguir nuestro ikigai. Dentro de cada uno de nosotros hay una pasión, un talento único que da sentido a nuestros días y nos empuja a dar lo mejor de nosotros mismos hasta el final. Y muchas veces, pues, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos
sí,
de eso.
Sí, sí.
Y bueno, pues para terminar me gusta, os voy a dejar una frase que me gusta de un maestro de haiku, de Mitsu Aida, ¿no? Que fue uno de los calígrafos y escritores de haikus más importantes del siglo XX en Japón. Para él, su ikigai fue comunicar emociones con poemas de 17 sílabas usando el pincel de shodo, que es la caligrafía famosa japonesa, ¿no?
Qué
de trazos.
Sí.
Que es precioso.
Qué preciosidad él, este tipo de caligrafía.
Es, además, bueno, pues también como todo, tiene su ritual y su forma de trabajar que lo hace exquisito. Bien, pues os dejo esta frase. Ahora mismo, aquí lo único que hay es mi vida y tu vida.
Bueno, pues Yolanda, la verdad es que interesantísimo el Ikigai. Bueno, es un resumen realmente de lo que
sí.
de lo que ya sabemos, pero que como tú bien dices, pues cuando lo escuchas así tan ordenadito, además, como son los japoneses, tan concienzudos, parece que te llega mucho mejor,
Sí.
Bueno,
sí, sí.
Pues tus vías de contacto, Yolanda.
Bien, pues me podéis encontrar en Facebook, Instagram o Twitter en La Melodía de tu Alma, o bien a través del email en lamelodiadetualma@gmail.com.
Perfecto, pues compañera, bienvenida a la sexta temporada de Canal del Misterio. Ya teníamos ganas de escucharte de nuevo. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Nuria. Hasta la próxima a todos.
El consejo de la semana en Canal del Misterio.
Bueno, pues ya nos encontramos con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches, Nuria.
¿Qué? ¿Te ha parecido interesante el programa de esta noche?
Pues sí, fíjate que yo creo que la semana pasada decía algo así como esta temporada va a ser muy novedosa, tengo el palpito de que van a venir, bueno, lo comentábamos los dos,
sí,
¿no? Van a venir cosas nuevas, muy buenas y demás. Pues mira, aquí está. va a ser que sí, ¿eh? Y vamos bien encaminados. Ha sido muy, muy, muy interesante, muy novedoso, sí.
Bueno, Juan, cuéntanos qué es lo que vas a consultar esta noche.
Pues hoy estamos clásicos y apetece tirar de tarot de Marsella.
Tarot de Marsella, perfecto. Muy bien, pues vamos a ver qué nos dice ese maravilloso tarot que tienes. Cuéntanos, Juan.
Pues sí, Nuria, te cuento. Les cuento. 9 de oros, Nuria, es una carta que nos viene a decir que esta semana tenemos que trabajarnos mucho el autocontrol y la disciplina también. Y también yo diría, Nuria, la conciencia de quiénes somos y lo que queremos. 9 de oros es una carta que tiene una connotación muy material, muy física, como todos los oros, obviamente, pero también tiene una connotación muy espiritual, muy elevada, porque nos lleva a la reflexión de la necesidad de tener un equilibrio entre mi parte física, mi trabajo, mi salud, mi dinero, todo lo que tiene que ver con eso, con la parte espiritual, la parte de crecimiento personal, la parte de ser mejor persona cada día, digamos, ¿no? Por tanto, esta semana el consejo que yo creo que nos viene a dar esta carta, Nuria, es que trabajemos más que nunca para encontrar ese equilibrio. ¿Por qué? Porque podemos tener, no sé si llamar la tentación o que las circunstancias externas nos alejen un poco de ese equilibrio. Porque podemos sentirnos muy como que las cosas nos llevan mucho a enfocarnos en un terreno o en otro, que es a dónde va el consejo en particular, ¿no? Ni te puedes ir hacia arriba del todo, ni te puedes ir hacia abajo tampoco, ¿vale?
Sí.
También cuando decía lo del autocontrol, me refería, Nuria, a tener la certeza de que un poco a veces no tienes que ceder a apetitos, digámoslo así, que tú mismo reconoces que no son sanos. Por ejemplo, es una carta que tiene mucho que ver con el cuidado de la alimentación, con lo que yo ingiero, quiero, con lo que yo como, lo que yo bebo, con mi descanso también. Muchas veces queremos dormir más de la cuenta, yo por lo menos, ¿eh? yo hablo de mí, que ese es uno de mis vicios capitales. Queremos dormir más de la cuenta, queremos comer, queremos hacer cosas que sabemos que no nos convienen, pero cedemos a eso y luego nos sentimos mal, ¿no?
Sí.
Entonces esta semana parece ser que nos van a poner delante las circunstancias adecuadas para que nos trabajemos ese pequeño desequilibrio, digamos, ¿no? Uh-huh. Y por último, también es una carta que tiene mucho que ver, Nuria, con el cuidado físico en lo estético. Es decir, no que nos volvamos pretenciosos, pero sí que nos miremos al espejo y digamos, me siento bien conmigo, pero no por una cuestión, ya digo, de ego, ¿eh? Sino porque muchas veces el cuerpo te habla.
Sí.
Y muchas veces un aspecto físico en un momento dado que no te gusta está indicando algún otro problema que debes corregir. Uh-huh. Entonces, esta semana es muy importante también eso, observarnos, vernos cómo sentimos nuestros cuerpos desde un punto de vista físico y desde un punto de vista estético, ¿vale? Uh-huh. Porque muchas veces cometemos ese error también, nos abandonamos un poco.
Muy bien, perfecto. Bueno, como siempre, haremos caso de los consejos de tus maravillosas cartas, Juan. Y ahora, antes de marcharte, danos tus vías de contacto.
Pues pueden escribir a farotarot@gmail.com, pueden llamar al 691-402-203 y nos pueden seguir en las redes sociales o contactar vía Skype como Juan Perdomo.
Perfecto, compañero. Hasta la próxima semana, entonces.
Hasta la próxima semana, Nuria.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com.
Y llegamos al final del programa de esta noche. ¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Bien? Espero que sí, porque desde luego nuestra intención es esa. Ya lo sabéis, el que paséis un rato agradable, que os olvidéis de todos los problemas que tenemos todos en nuestras vidas, que no son pocos, y que aprendamos, juntos. Así que bueno, hasta aquí el programa de esta noche. Y hoy, en vez de dejaros con una frase, ya que hemos tenido un programa así un poquito oscuro al principio, quiero terminar con una oración para todos vosotros. Dice así: que la luz de tu interior y la serenidad de tu alma te guíen siempre en tu camino. Que así sea y así será. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.